En los primeros minutos de programa de Revista de Economía, Empresa y Turismo nos vamos a acercar al que sin duda es el problema más importante que las crisis financiera y económica han planteado a nivel mundial, con una repercusión especialmente grave para nuestro país: es el paro. En los próximos días el gobierno español va a presentar a los agentes sociales, empresarios y sindicatos sus propuestas de reforma laboral en materia de negociación colectiva, entre otras cuestiones, empleo de los jóvenes y temporalidad. Nuestro invitado para hablar hoy de esta situación en España del desempleo y la situación del mercado de trabajo es el catedrático de análisis económico de esta universidad, Francisco Mochón. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hagamos o le vamos a pedir en primer lugar que nos haga una radiografía en perspectiva. ¿Cuál es la situación del mercado de trabajo en España?
Yo creo que la mejor forma de resumir la situación del mercado de trabajo es dar una serie de datos de las variables clave y situarlas una cierta perspectiva temporal. Es decir, la tasa de paro actualmente, a final de 2009, está cercana al 20%, el 19.3%, cuando en el 2006 era el 8,5%. Es decir, ha aumentado más de 10 puntos es decir, como consecuencia de la crisis, los años de la crisis. Y para el 2010, pues, hay distintos pronósticos, pero la sitúa en el entorno del 20% o algo inferior al 20%, pero en ese entorno es la tasa de desempleo. La tasa de paro de los jóvenes, sin embargo, es del 43%. Los jóvenes entre 14 y 25 años. Ahí, según los datos del INE, de la encuesta de población activa, hay 4 millones, prácticamente 4 millones y medio de desempleados en España. Los datos del Servicio Público de Empleo Estatal son de 3.820.000. Esta discrepancia se debe a que el Servicio Público de Empleo, hay casi unos 700.000 personas que están parados, pero están en cursos de formación y en otras situaciones especiales que no los consideran como parados. Esa es la explicación de esta diferencia entre los datos de desempleo, de parado, según el INE, y que son los que también utiliza la Comisión Europea y los que aparecen en Eurostat, y los del Servicio Público de Empleo Estatal. Bueno, estos datos, lo primero que nos dicen, para ponerlo en una cierta perspectiva, es la extrema sensibilidad de los datos de desempleo y del mercado de trabajo a la crisis. Es cierto que la crisis es internacional, pero a nosotros, a la economía española, la ha afectado de forma muy singular y muy especialmente al mercado de trabajo. Es decir, tengan en cuenta que la tasa de paro, al pasar de los 8,5 en el 2006, antes de la crisis, al 19.3%, ha aumentado más de 10 puntos porcentuales, es decir, más de 2 millones de desempleados, de personas que han perdido su empleo, como consecuencia de la crisis. Y esto no tiene parangón en otros países. Alemania, que en 2009 tiene una tasa de paro del 7,5, fruto de la crisis ha visto incrementar su tasa de paro en algo menos de un punto porcentual. El incremento que se ha observado en Francia ha sido menor a tres puntos porcentuales, mientras que en España habíamos dicho que era más de 10 puntos porcentuales. Esto lo que quiere decir es que hay una serie de rasgos característicos del mercado de trabajo español que requerirían una atención prioritaria por parte de los responsables de la política económica. Mucho más cuando el propio secretario de Estado de Economía nos ha dicho que la tasa de desempleo no se situará en niveles iguales o similares a los antes de la crisis, es decir, en torno al 8,5 o al 9% hasta el 2015.
Hablaremos después, si le parece. Yo creo que merece la pena que nos detengamos en esta cuestión, en esos rasgos peculiares para que se haya producido en esta situación en el caso del desempleo en nuestro país. Pero antes de nada, Francisco Mochón, ¿cómo se ha podido llegar a estos niveles de desempleo en España?
Vamos a ver, para explicar las peculiaridades de la evolución del mercado de trabajo en España, tendríamos que analizar como mínimo, creo, cuatro factores. Primero, el fuerte componente del sector inmobiliario en la economía española. segundo lugar, había que hablar del elevado endeudamiento de las empresas, de la familia y del conjunto de la economía española antes de la crisis. En tercer lugar, había tenido que señalar el modelo de crecimiento que no es competitivo, fruto de planteamientos no a largo plazo. Y en cuarto lugar, había que hablar de las rigideces institucionales, es decir, del marco institucional y del marco de relaciones laborales. Voy a comentar, simplemente a dar unas pinceladas de cada uno de estos puntos. Para explicar, para evidenciar el peso importante o determinante del sector inmobiliario en el sistema productivo español, digamos que el peso de la construcción sobre el total del empleo en España se sitúa en torno al 13%. En Estados Unidos este porcentaje es prácticamente el 5%. En Alemania el total de empleados respecto a los empleados en la construcción respecto al total del empleo representa solamente el 6,5%. En Francia en torno al 7%, y en España ya habíamos dicho que era el 13%. Así que ahí había mucho empleo creado en el sector inmobiliario, de forma que cuando ha aparecido una crisis que se ha centrado en el sector inmobiliario y en el sector financiero, pues esto es un componente importante para explicarlo. El segundo elemento es el elevado endeudamiento de las familias y en conjunto de la economía española. ¿Qué ha ocurrido? Que cuando ha irrumpido una crisis de componente financiera y se han bloqueado los mercados de crédito, pues las empresas y las familias que estaban muy endeudadas han tenido que acudir pues a reducir su consumo, reducir su inversión para hacer frente a ese endeudamiento. Digamos solamente como dato que la tasa de ahorro de la familia estaba situada en torno al 7.8 en el año 2007 y fruto de la pérdida de confianza que ha surgido en la crisis, ha pasado al 14% en prácticamente año y medio. El tercero elemento era el modelo de crecimiento no competitivo. ¿Qué queremos decir? Bueno, es ya un tópico decir que la economía española, que el sistema productivo no es competitivo. ¿De qué depende la productividad? Cuando hablamos en economía de productividad hablamos de cuatro variables, hablamos de productividad, hablamos de costes, hablamos de precios y hablamos de tipo de cambio. Bueno, basta decir que la productividad de la economía española, incluso en los años de la llamada nueva economía y de la irrupción de las nuevas tecnologías, hemos tenido una tasa media de productividad negativa, de productividad. Es decir, que tenemos un sistema productivo muy poco eficiente. El segundo elemento, los costes. Bueno, pues los costes laborales unitarios, que es la variable que mide desde el punto de lado de los costes, que es el mejor reflejo de la competitividad, pues en la economía española ha crecido en los últimos 8 años 22 puntos más que en Alemania. O sea, hemos perdido competitividad frente a Alemania. No estamos ya ahora hablando de los países del tercer mundo, estamos hablando de un país rico y un país central como es Alemania. Nuestros costes laborales unitarios han crecido más que en Alemania de una forma significativa. En tercer elemento, los precios. Es otro de los tópicos que la economía española, debido a sus rigideces, los precios en España crecen más que en el resto de la Unión Europea, que son nuestros socios comerciales más inmediatos. Esto implica, de nuevo, pérdida de competitividad. Y cuando decimos competitividad, que es una palabra que a los no economistas siente un cierto recelo, digamos que cuando perdemos competitividad estamos destruyendo empleo en nuestra economía. Y luego el cuarto elemento que determina la competitividad es el tipo de cambio. Esta era la variable tradicional que las autoridades económicas, antes de entrar en la Unión Monetaria, utilizaban para compensar las pérdidas de competitividad que venían por los otros tres factores que he citado: productividad, costes y precios. Pero claro, al estar en la Unión Monetaria, no podemos controlar el tipo de cambio. En consecuencia, estos cuatro factores determinan que tengamos un modelo, una economía muy poco competitiva. Y ahora ya el cuarto factor sería de las rigideces institucionales, pero no sé si ya mi interpretación es un poco larga, ahora lo comento, si quiere, nos centramos en este punto, pero si quiere formular algún comentario podemos hacer ahora mismo.
Podemos hablar también de esta cuestión porque me gustaría preguntarle sobre si a usted le parece que el proyecto de ley de desarrollo sostenible y el margen de capacidad o la capacidad que tiene el gobierno puede favorecer algunas de estas salidas o la salida al problema del desempleo en España. En definitiva, y resumiendo lo que nos ha comentado anteriormente Francisco Mochón, los rasgos esenciales o la peculiaridad de la economía española para que cuando se produce una crisis, en nuestro caso siempre, estemos en el liderazgo en desempleo con relación a los países de nuestro entorno.
Pues desgraciadamente ese es un hecho que ya ocurrió en la crisis en el 82 y que suele y que por los factores que hemos comentado, que son factores estructurales, que requieren planteamiento e intervenciones serias a largo plazo, a las cuales nuestros políticos de un lado y de otro sienten una fobia considerable, pues no se atreven, prefieren no asumir el coste político de resolver estos problemas, que son los que realmente están detrás de lo que es la competitividad. Pero el cuarto factor que había antes denunciado, que es el marco institucional y las rigideces institucionales y en particular el marco de relaciones laborales, es otro elemento determinante y explicativo de la baja competitividad de la economía española. Digamos que en el índice que elabora la ONU sobre el índice global de competitividad de una economía, España va perdiendo posiciones. En el año 2007 estábamos en el puesto 31, en el año 2008 en el ranking aparecimos en el puesto 39. Esto depende de que, pues de un amplio abanico de valores y de variables, de factores que están relacionados con elementos estrictamente económicos y otros que es el marco institucional, es decir, que tengamos una administración de justicia eficiente, cuando aquí ya sabemos que los juicios son extremadamente largos, costosos, con lo que esto supone de incertidumbre para la actividad. Tenemos una administración pública complicada, que las comunidades autónomas han venido a enrevesar mucho más el tema, porque en muchas ocasiones no se sabe dónde estriba realmente la competencia última. Así que tenemos un marco institucional muy poco ágil, muy poco eficiente, muy lento, podríamos decir que el arquetipo de estas deficiencias aparece en el marco de relaciones laborales. Si el marco de relaciones laborales es, digamos que bueno, que se basa, tiene su origen en un sistema puesto en marcha en la época del franquismo, en el que había unos sindicatos y una patronal soportados por el presupuesto del Estado. Esto no tiene parangón en los países de nuestro entorno y que genera una serie de características que son letales para el funcionamiento del mercado de trabajo, sobre todo en época de crisis. En este sentido, querría leer simplemente lo que nos dice un economista, pero ligado a los planteamientos teóricos de izquierda, es decir, que fue el responsable de la sesión de economía del periódico El País. Estoy hablando de un artículo publicado por Carlos Sánchez en el Confidencial, y nos dice lo siguiente: que la quiebra de un determinado modelo de relaciones laborales que convierte a las cúpulas sindicales y a los dirigentes empresariales en socios preferentes del gobierno de turno es uno de los elementos que explica la situación actual. Sí, estamos ante unas organizaciones fuertemente politizadas, con un componente ideológico que no se corresponde realmente con la esencia de este tipo de estructuras. Tanto las cúpulas sindicales como las empresariales se han convertido en lobbies que ponen el acento en defender intereses parciales. Las centrales, por ejemplo, no consideran causus belli cuando los despedidos son centenares de miles de pequeños trabajadores con contratos temporales, los jóvenes. Porque no están sindicados, ellos fundamentalmente, el poder económico político de los sindicatos se centra en los funcionarios en el sector industrial, y esto explica que haya un 43% de desempleo entre los jóvenes. Y aquí simplemente, para no hacer mal larga la cita del artículo de Carlos de Carlos Sánchez, lo que viene a decir es que tenemos una estructura que rige el mercado de trabajo, pero que está absolutamente trasnochada.
En su opinión, Francisco Mochón, y con esto ya terminamos, ¿qué es lo que habría que hacer? Comentábamos en la introducción que el Gobierno va a presentar en los próximos días, alrededor del 22 de enero, a los agentes sociales, empresarios y sindicatos, sus propuestas de reforma laboral en materia de negociación colectiva, también del tema que usted comenta, del empleo de los jóvenes y de la alta tasa de temporalidad, para solucionar estas cuestiones. En su opinión, ¿qué es lo que se podría hacer y si estas medidas que más o menos se nos están dando a conocer en estos días, podrían ser suficientes?
Vamos a ver, lo que habría que hacer para que el mercado de trabajo funcionara de una forma más eficiente y dejara de actuar como una máquina de destrucción de empleo ante una crisis, sería en primer lugar abolir la dualidad. Tanto por razones de equidad y de productividad y por simplificación administrativa, había que ir a un único tipo de contrato laboral, es decir, salvo el contrato de interinidad para sustituciones de baja temporal, y esto debería ser indefinido con una indemnizaciones por despido crecientes por cada año de servicio. Había que modernizar la negociación colectiva, que se adapte a las condiciones de mercado de trabajo en las empresas y que estimule la productividad. Ahora mismo la negociación colectiva solo se ocupa de incrementar los salarios, y esto explica que en estos dos años que se ha destruido en torno a 2 millones de empleos, los salarios tanto en 2008 como en 2009 han crecido en torno a una cifra cercana al 5%. Esto es un disparate y es fruto del sistema que se tiene de negociación colectiva. Y en tercer lugar, había que incrementar la eficacia de las políticas activas de empleo, centrándolas en los trabajadores con menor cualificación, que son los que sufren periodos más prolongados de desempleo. Una otra medida podría consistir en reducir las cotizaciones a cargo de las empresas o autónomos y financiándolas con un aumento del IVA. Solo de forma muy tangencial a estas variables estas posibles medidas que han sido señaladas por distintos autores y por grupos de estudiosos como los primeros puntos a abordar, realmente en lo que hay hasta ahora mismo sobre la ley de economía sostenible no se aborda ninguna de ellas, bueno, porque estas medidas, algunas de las mismas no son fáciles de implantar y algunas cuentan con la oposición de los sindicatos, pero en cualquier caso creo que es por donde había que empezar a actuar.
Muy bien, muchísimas gracias, Francisco Mochón, catedrático de análisis económico de esta universidad. Hemos hablado con él en este programa de 14 de enero de 2010 de la situación del mercado de trabajo en nuestro país y sus principales problemas. Gracias.
Pues muchísimas gracias.